este caso particular, fíjate, qué cosa más triste, que los cubanos tengan que ir a un tercer país, que tengan que pagar dinero para, por ejemplo, para ir a México. Necesitan primero la visa para México, entrar en México, y entonces en México pedir la visa para los Estados Unidos y estar dispuesto a esperar en México hasta el momento en que le den la visa. Eso cuesta dinero, eso no es fácil de hacer.
Pero debemos, perdóname, Guillermo, y creo que vamos a estar de acuerdo en esto un 100%. Hay que aclarar que la responsabilidad de todas estas decisiones que está tomando el gobierno de Estados Unidos es por culpa de las acciones de la dictadura de los hermanos Castro.
Bueno, eso fue lo que dije al principio.
Por eso, pero hay que volverlo a decir insistentemente, porque lamentablemente la dictadura maneja las informaciones a su antojo y a su conveniencia. Y fue la dictadura de los hermanos Castro, con los ataques a la salud de diferentes funcionarios estadounidenses en La Habana, los que han provocado esta crispación en la relación.
Y además no solamente los ciudadanos norteamericanos en la embajada.
Canadienses también.
Los canadienses también. Les pasó a ellos también. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Hasta ahora yo no he visto ninguna explicación clara. Nadie me ha dicho qué es lo que están haciendo. Pero el hecho es que las personas que han estado trabajando en Cuba, en estas entidades, han salido con graves problemas auditivos y problemas en el cerebro. Eso es muy grave.
Sí, los perjuicios han sido muchos, Guillermo. Una vez más, Guillermo, hemos llegado al final de esta conversación. Mañana de nuevo volveremos a hacer contacto contigo aquí en Radio Martí. Gracias. Muchas gracias a Guillermo Martínez.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Saludos. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Vamos a establecer ahora contacto con Jorge Fonseca, un cubano que residió por muchos años en Brasil, profesoró, dio clases en una universidad en ese gran país. Recientemente viajó a Brasil, hace segunda patria, como él le identifica, pero ya se encuentra en Miami. Trae frescas experiencias de lo que está aconteciendo en ese gigante sudamericano en relación a Cuba. Fonseca, gracias. Gracias por estar en Puntos de Vista de Radio Martí.
Es para mí un placer, Pedro, conversar contigo, sobre todo con la audiencia de fondo de nuestro pueblo cubano, sobre todo sobre mi segunda patria, como tú bien dijiste, sobre Brasil, que está hoy en día en el candelero ardiente.
Está en el candelero porque ha asumido, sin duda alguna, un rol importante en la lucha por la democracia en el hemisferio, por demostrar que en Cuba existe un régimen dictatorial por 60 años en unos pocos días que han de cumplirse lamentablemente. Jorge, hubo un encuentro en la OEA sobre derechos humanos que duró todo un día, muy interesante, muy importante, auspiciado por la Secretaría General, pero también por la Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, pero también participó en la misma, entre otros, Orlando Gutiérrez, que es el asesor principal de esta comisión. Allí se habló, se propuso iniciar una especie de corte interamericana que juzgara a las dictaduras, en particular al régimen dinástico de los hermanos Castro. Y esto se ha reflejado muy positivamente en Brasil, ya que allí tuvo lugar al día siguiente, el 8 de diciembre, un encuentro en Foz de Iguazú. Es histórica esta posición de los Bolsonaro, porque fue el hijo quien lo organizó, el hijo del presidente electo. ¿Es histórica esta posición de los Bolsonaro en contra de regímenes como el castrochavista?
Sí, no, es histórica, y inclusive durante la campaña surgió fuertemente, Pedro. Bueno, antes vamos a comentar eso porque es un tema importante inclusive para Cuba, porque ya oficialmente no solo el hijo de Bolsonaro, que organizó la Cumbre Conservadora de las Américas, a la que tú te referiste, que fue convidado Orlando Gutiérrez, un cubano que es director del Directorio Democrático Cubano y que tiene un doctorado en filosofía. Orlando Gutiérrez viajó directo de la OEA a esa Cumbre Conservadora de las Américas, que se dio en una ciudad que es la llamada Triple Frontera, Allí coinciden la frontera de Brasil, de Argentina y de Paraguay. Y es precisamente donde están las cataratas del Iguazú. Ahí hay una ciudad que parte está en Brasil, parte está en Argentina y parte está en la misma ciudad. Se llaman de distintas maneras, pero es la misma ciudad que a través de un...
Es el mismo Foz de Iguazú. Aunque tenga diferentes nombres, el Foz de Iguazú está ahí cerca de las cataratas.
Exactamente, es el pueblo al cual tú vas cuando vas a visitar las cataratas, Foz de Iguazú. En el lado paraguayo tiene otro nombre.
Hay que decir que nadie piense que esto es una metrópoli, es realmente un pueblo.
Es un pueblo relativamente pequeño. La importancia que tiene es que tiene las cataratas, que es un punto turístico muy importante en Brasil. Y en segundo lugar, que confluyen las tres países.
La llamada triple frontera.
La triple frontera, que inclusive se habla que hay mucho terrorismo islámico, que hay influencia islámica, porque en Foz de Iguazú, la parte brasilera, hay muchos residentes que son de origen árabe.
También se dice, y perdona que te interrumpa, que mucho dinero sale de Foz de Iguazú rumbo a los grupos terroristas del Medio Oriente, se dice eso.
Se dice eso, y que cada grupo terrorista del Medio Oriente tiene representante ahí en la frontera triple, etcétera. Y es un lugar donde cualquier turista internacional de cualquier nacionalidad va y cruza sin mayores dificultades de Brasil a Argentina, de Argentina a Paraguay, de Paraguay a Brasil. Hay un cruce indistinto, sin mayores problemas, solo atravesando un puente en un carro que tú puedes alquilar allí mismo en
Jorge, el tiempo, como bien conoces, nos apresura, nos aprieta. Y tenemos que dejar cosas que son interesantes por otras que creemos que son no solo interesantes, sino también importantes. Este encuentro en Foz de Iguazú vendría siendo algo así como una especie de contrapeso a lo que Hugo Chávez, Fidel Castro y Lula da Silva constituyeron en los años 90, que se conoció como el Foro de Sao Paulo.
Así mismo, Pedro, exactamente. Inclusive en los objetivos de la formación de esta cumbre, tiene que el de enfrentar precisamente en el plano internacional al Foro de Sao Paulo, de Lula y Fidel Castro, y sobre todo dar continuidad y al crecimiento del movimiento de la derecha, del movimiento liberal en Latinoamérica. Es decir, este es un foro que no es un evento que se da y queda en la historia, los discursos, las memorias. No, es un movimiento que se tiene a lo largo del tiempo, que el hijo de Bolsonaro, que lo organizó, se llama Eduardo Bolsonaro, que es diputado federal en Brasil, y fue el diputado federal más votado de toda la historia de Brasil, Eduardo Bolsonaro, y quiere organizar una organización, es decir, una cumbre conservadora de las Américas. Dará lugar quizás a una estructura organizativa que quizás cada X tiempo dará algún evento de este tipo, igual que hace el Foro de San Pablo. Fíjate, Pedro, que a partir del evento que se dio en la OEA, que dicho de otra manera, te felicito fuertemente y públicamente porque fuiste uno de los exponentes de la situación cubana ya, representando la organización que tú presides de la memoria histórica de la lucha del pueblo cubano contra el totalitarismo. Bueno, pues Orlando Gutiérrez fue del grupo este que está asociado con la OEA para combatir el
Orlando
en
Justicia,
América del Sur, que fue convidado por el hermano de Bolsonaro. Sí.
Orlando en Justicia es uno de los inspiradores de este encuentro, porque Orlando, en sus funciones dentro del directorio democrático cubano, en el cual lleva muchos años, ha promovido fuertes campañas en contra de la dictadura de los Castro y a favor de la libertad y la democracia en el hemisferio. Y él, junto con René Bolio, el jurista mexicano, han impulsado esta idea de crear una corte penal en la cual las dictaduras, y la castrista en particular, sean debidamente procesadas.
Sí, conozco eso de la prensa, igual que conocí y escuché totalmente la exposición que tú hiciste para enriquecer ese foro que se dio en la OEA.
Pero bueno, regresemos a Brasil. ¿Qué consideras de esta propuesta? ¿La ves efectiva? ¿Le ves futuro? ¿Cree que consiga respaldo en el hemisferio o simplemente quedará como un encuentro de buenas intenciones?
Bueno, déjame decirte, Pedro, que el gobierno de Bolsonaro no nace huérfano. Hay un filósofo de bastante peso en Brasil, se llama Olavo de Carvalho, que actualmente Olavo de Carvalho está viviendo aquí en la Florida, pero bueno, es un brasileño muy influente, ha escrito varios libros.
Uno de los promotores, filosofía. Me veo obligado a interrumpirte porque estás tragando información muy importante, la que estás tratando. Él fue uno de los promotores de aquella propuesta de familia, justicia y libertad, ¿no?
Exactamente, exactamente. Inclusive, él es un profesor de filosofía. Probablemente ahora, con la asunción de Bolsonaro, él regrese a Brasil. Pero bueno, eso no es tan importante como su pensamiento. Este Olavo de Carvalho es muy influente precisamente en la fundación de esta Cumbre Conservadora de las Américas. En esta cumbre que se dio en Fort Iguazú, no solamente Olavo de Carvalho participó vía internet, como también el presidente electo, Bolsonaro, que dio un discurso vía internet a todos los asistentes. En esa cumbre participaron alrededor de 2.000 personas. Y eso quiere decir, Pedro, que esta cumbre no surgió como un evento adicional. Detrás de él hay un filósofo, y este filósofo muy influente en el gobierno de Bolsonaro, por tanto, no solo el hijo de Bolsonaro, este diputado federal mayor electo, Eduardo Bolsonaro, sino Olavo de Carvalho, van a ser de la gente que va a estar detrás de la institucionalización de la organización que dé seguimiento al plan de trabajo de esta cumbre conservadora. Este Olavo de Carvalho, además, para que tú veas el grado de influencia no solo en la fundación de esta cumbre, él nominó o indicó dos ministros que fueron nominados ya por Bolsonaro. Hay que decir que Brasil tenía 29 ministros hasta ahora, Bolsonaro nombró 22, es decir, hubo una disminución considerable de los ministerios. Finalmente quiere hasta el año que viene eliminar dos ministerios más, fundiéndolos con otro para que queden 20 ministerios. Los dos ministros que nombró Olavo de Carvalho son totalmente ideológicos. Uno es el canciller se llama Ernesto Araújo, es un diplomático de carrera del Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Él tiene rango de embajador, que es el rango máximo dentro de la diplomacia brasileña, por tanto está totalmente capacitado para ocupar el cargo de ministro.
Esta fue una de las propuestas de Carvalho.
Un blog personal que se llama Metapolítica, un blog totalmente ideológico, direccionado a atacar el globalismo actualmente imperante. Es un hombre que tiene artículos con relación al cambio climático y la realidad que hay detrás del cambio climático, que tú sabes que se usa como arma arrojadiza el cambio climático contra los países desarrollados, y inclusive este hombre actualmente, que va a ser el canciller de Bolsonaro, ocupa la jefatura del Departamento de Estados Unidos dentro de Itamaraty. Es decir, este fue indicado por este Olavo de Carvalho. Pero hay más, él indicó al ministro que va a venir de educación, que inclusive no es ni siquiera brasileño. Claro, es un hombre que tiene residencia en Brasil, vive hace muchos años en Brasil, trabaja allá, Ricardo Vélez. Es un hombre muy pragmático, ha sido profesor en la Escuela Superior de Guerra y es una persona que va a entrar en un ministerio fundamental en Brasil, que es el Ministerio de Educación. Habría en Brasil, o hay en Brasil hoy en día, una filosofía en la educación pública totalmente marxista, producto de un pensador y un educador.
Amigo mío, lamentablemente,
pero de izquierda,
Fonseca,
que se llamó Paulo Freire.
Fonseca.
Toda la educación superior, primaria, secundaria, tecnológica, está cubierta por una filosofía de educación de origen marxista de este señor Paulo Freire.
Fonseca.
Por tanto, este nuevo ministro Vélez va a tener que hacer una lucha abrazo partido con relación a lo que hay actualmente. Inclusive ya hay una filosofía detrás del nuevo esquema de educación que se llama Educación Sin Partido, porque hay que decir que el PT en el Ministerio de Educación no solo amplió a Freire, este filósofo marxista, como que innovó la cartilla de leer y escribir en la L de Lula, la P del PT, es decir, es una educación totalmente direccionada hacia la izquierda. Inclusive se trató de imponer en Brasil un texto de educación sexual con todo lo que es la ideología de género contenida internamente, donde a los muchachitos se les enseñaba el problema de libertinaje sexual. Todo esto va a quedar abolido. Estos dos ministros que te hablé, porque inclusive hay un superministro, que es el ministro de Economía, que es el que prácticamente le va a dar el toque liberal al gobierno. Estos dos ministros de Educación y Canciller de Relaciones Exteriores son totalmente ideológicos y son de la escuela del lado de Carvalho. Te digo todo esto para que tú veas que la cumbre esta que se organizó en Foz do Iguaçu no fue una idea alocada, ganamos las elecciones, vamos a hacer una cumbre, no. Todo tiene detrás, exactamente igual que el gobierno, un sustento ideológico importante cuya base es este señor Olavo de Carvalho.
O sea, en una palabra, ¿tienes confianza de que se estructure un cuerpo de carácter político ideológico que nivele situaciones políticas en el hemisferio con el Foro de Sao Paulo, pero que a la vez asuma compromisos de solidaridad con agrupaciones de carácter democrático?
Exactamente, esa es la síntesis. Esa es la síntesis de todos los personajes que te acabo de mencionar que están rondando a Bolsonaro. Pero fíjate, Pedro, el futuro gobierno de Bolsonaro no es solo esto que estamos hablando. Es decir, un soporte ideológico anti-izquierda, por decir anti-marxista, y que tiene por un lado la rama liberal, que es la que va a ejecutar el ministro de Economía en el gobierno de Bolsonaro, y por otro lado la rama, digamos, conservadora, que tiene como base la estructuración de lo que te hablé en el Ministerio de Educación, empezar a educar a los muchachos en valores, dar realmente el peso que tiene la presencia de la religión en la sociedad, que la religión normalmente es la que calza, la que ajusta los valores permanentes de la sociedad. Es decir, hay toda una estructuración que va mucho más allá de un simple outsider como es Bolsonaro. No era conocido por nadie y de repente derrota al PT. No, detrás de él...
Fue una victoria realmente sorpresiva la de Bolsonaro.
Totalmente sorpresiva. Sin embargo, fíjate lo que hay detrás de esa victoria. Un grupo de hombres, como se sabe, bueno, Bolsonaro tiene 4 hijos, los 4 resultaron electos diputados. Bueno, el que más votos sacó, el que más se mueve, es este que organizó la cumbre conservadora, que se llama Eduardo Bolsonaro. Inclusive, esta cumbre conservadora, de alguna manera, va a interferir con la Cancillería, si no interferir, sino que va a trabajar en el mismo plano exterior que la Cancillería, del canciller que te mencioné, que fue nombrado por Olavo de Carvalho.
¿Por qué algunas personas, algunos medios informativos califican esto como la cumbre de la ultraderecha?
Porque el PT, durante la campaña, cuando vio que se le iba de las manos la popularidad, que se concentraba todo en Bolsonaro, empezó a ponerle los apodos que siempre la izquierda le pone a todo quien no piensa como él. Entonces, lo menos que han dicho es que es ultraderecha, inclusive toda la prensa internacional lo trata como un ultraderechista. Bolsonaro es simplemente un hombre de derecha, es un hombre conservador en el sentido social y es un hombre liberal en el sentido económico. Tú sabes que la palabra liberal en América Latina no tiene connotación que tiene en Estados Unidos.
No, totalmente
Unidos,
diferente, ni en Europa tampoco.
Un hombre liberal es un hombre más bien que tiende a la izquierda.
Sí, Fonseca, se nos acabó el tiempo.
Que tiende al centro, pero que tiene ideas progresistas en el sentido social.
Se nos acabó el tiempo, Jorge Fonseca. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en Puntos de Vista. La producción, Pablo Fuentes Viñoli. El técnico fue Juan Pendaz. Con ustedes, esperándoles mañana a esta misma hora, Pedro Corso.
Entérate. Entérate cuál fue la maldición de un reo sentenciado a muerte. El joven Will Purvis fue juzgado por el asesinato de un granjero en Columbia, Mississippi. Y aunque insistió durante todo el juicio que era inocente, los 12 jurados lo encontraron culpable y lo sentenciaron a la pena capital. El 7 de febrero de 1894, Purvis se hallaba en el patíbulo con un recio nudo corredizo en torno al cuello. Pero en lugar de quedar colgando y con el cuello roto al abrirse la trampilla, Purvis cayó recto por la trampilla hacia abajo. De manera misteriosa, el nudo corredizo se había desanudado y por tanto el lazo se deslizó por la cabeza del condenado. Los agentes volvieron a atar el nudo corredizo y se preparó por segunda vez la ejecución. Sin embargo, la multitud que se había congregado en el lugar tenía una opinión diferente. Para ellos, la salvación de Purvis era un milagro y obviamente no se le debía ahorcar. Gritando, cantando, chillando alabanzas a Dios, los espectadores tuvieron la suficiente influencia como para que se pospusiera la ejecución. Se rechazaron varias apelaciones presentadas por el abogado de Purvis y se volvió a fijar el ahorcamiento para el 12 de diciembre de 1895, a pesar del hecho de que Purvis ahora era una figura popular. Unas cuantas noches antes de la segunda ejecución programada, un pequeño número de admiradores sacó a Purvis de la cárcel y este se ocultó en espera de la llegada del mandato de un nuevo gobernador que mostrase más simpatía por su desgracia. No obstante, en 1896 se entregó y la sentencia se le conmutó por la de cadena perpetua. En 1898, una serie de cartas pidiendo clemencia, así como artículos publicados en la prensa, crearon un estado de opinión favorable. Purvis fue indultado y liberado de la prisión, pero no fue hasta 1917 cuando quedó realmente vindicado. En su lecho de muerte, un hombre llamado Joseph Byrd confesó ser el asesino por el que Purvis estuvo a punto de ser ejecutado. Para coronar su curioso caso, Purvis murió el 13 de octubre de 1938, 3 días después del fallecimiento del último jurado superviviente del juicio. Tal y como lo había prometido, Purvis, el inocente, sobrevivió a los 12 miembros del jurado que lo condenaron a muerte. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.